es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Un error de 10.500 millones de dólares. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acusó inconsistencias en los cálculos del gobierno de Gabriel Boric respecto de la deuda pública proyectada al año 2030.
No son consistentes con esos déficits. Ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada.
En conversación con BioBio, la radio, el jefe de las finanzas públicas informó el inicio de una indagación administrativa para detectar los procedimientos que fallaron en la proyección.
Se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidad y también descubrir por qué se produjo esa inconsistencia, el procedimiento falló.
Conocido en el informe de finanzas públicas, el oficialismo apuntó al equipo que dirigía Nicolás Grau y la exdirectora de presupuestos Javiera Martínez, mientras que la oposición habló de un voladero de luces.
Esto ya no parece un simple error de Excel, sino un maquillaje deliberado de las cifras fiscales por parte del gobierno de Gabriel Boric.
Este primer informe de finanzas públicas del gobierno, lamentablemente, es un voladero de luces.
Por redes sociales, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que las estimaciones realizadas por la administración anterior son consistentes y no tienen errores de cálculo.
Un riesgo fiscal por más de 9.000 millones de dólares detectó el tercer informe de auditoría al Estado, por lo que se instruyó una investigación a 4 organismos.
Por tanto, donde existan errores, deberán corregirse. Donde existan debilidades estructurales, deberá fortalecerse la institucionalidad interna. Y donde existan antecedentes e irregularidades, estos serán investigados.
En su último día a cargo de la presidencia del directorio de Codelco, Máximo Pacheco renunció a su puesto en la empresa Novandino Litio.
Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional se transforme por cuestiones puramente partidistas en un campo de disputa miope y pequeño.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, admitió que el plan de la administración anterior para enfrentar la delincuencia es suficiente y aseguró que en los próximos días se comunicarán los planes del Ejecutivo.
Y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertos planes que se puedan implementar en el futuro. Y por tanto, vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente y que le quedan más de 5 años.
La moneda que se abrió a aumentar el plazo de tramitación continúa en negociaciones con sectores oficialistas para asegurar en el Senado los votos para el Plan de Reconstrucción Nacional.
Estamos disponibles a extender el tiempo razonablemente.
Esto claramente va a depender si hay una voluntad real de llegar a acuerdos.
No se puede negociar contra la pared, ni mucho menos con la presión.
En la preparación de su primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast espera mostrar avances del llamado Plan Desafío 90 y adquirir nuevos compromisos para los próximos meses.
Una hoja de ruta no para el primer año solamente, una hoja de ruta para el gobierno del presidente Kast, que son 4 años.
Hacerse cargo de las prioridades de los chilenos, de las crisis por las cuales atraviesa el país.
En el caso Procultura, hasta mañana se extenderá la formalización contra el psiquiatra Alberto Larraín y Constanza Gómez, a quienes se les imputan 6 delitos de apropiación indebida.
Todavía queda la discusión de medidas cautelares y otros incidentes, entre ellos la incompetencia que vamos a plantear. Esta nueva fórmula de delito que sería una distracción indebida.
Un sismo de magnitud 6.9 se registró en el norte grande del país. La ciudad de Calama reportó más de 27.000 clientes sin suministro eléctrico y las clases fueron suspendidas para hoy martes.
Bastantes cosas se cayeron, siendo tomando el ritmo, se cortó la luz.
En Tocopilla hubo rodado en el borde cerro y bueno, acá en Antofagasta también se sintió con mucha intensidad.
Un robo de 40 mil millones de pesos fue frustrado por la Policía de Investigaciones, que desarticuló en Antofagasta a una organización criminal que pretendía cometer el mayor robo de la historia mediante un túnel de 15 metros.
desarticulación completa de una asociación criminal que se dedicaba precisamente a los robos de esta especie.
En preventiva quedó el ex fiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, está imputado por tráfico de drogas, luego de que fuera detenido cuando ingresaba cocaína a la cárcel de Alto Hospicio.
Detienen a carabinero, guardia de la moneda, acusado del homicidio de un conductor que lo chocó en Talcahuano.
En el ámbito internacional, Estados Unidos atacó objetivos iraníes en legítima defensa, dijo, en plenas negociaciones de paz.
Tras la ofensiva, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto podría tardar días.
El gobierno de Bolivia reconoció que se registró un fallecido durante los enfrentamientos derivados de la operación que intentó despejar una carretera bloqueada por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En el deporte, Coquimbo Unido visita esta noche a Nacional de Montevideo en busca del primer lugar de su grupo en la Copa Libertadores de América.
Vamos a ir por más, pero siempre con tranquilidad, paso a paso, y van muchos partidos, muchos entrenamientos seguidos. Hay cansancio físico, puede ser, pero mentalmente el equipo está muy fuerte.
El árbitro José Cabero informó que los futbolistas Vicente Bernedo, Daniel González, Joaquín Sosa y Javier Méndez fueron los responsables de los incidentes que se registraron tras el clásico del domingo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Jubillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago, en estos instantes está con cielo despejado. La temperatura alcanza los 3,5 grados. La humedad es del 67%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado. Ya en la noche va a estar con nubosidad parcial y una altísima temperatura para esta época del año. Se espera una temperatura máxima en la capital de 27 grados, que es una temperatura prácticamente de verano. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora, cielo despejado. La temperatura en estos instantes en Viña del Mar y Valparaíso alcanza los 8 grados, la humedad es del 61%. En Viña del Mar y Valparaíso, para esta jornada se espera un día que va a estar en la mañana despejado, en la tarde con nubosidad parcial variando a nublado, y se espera una temperatura máxima de 17 grados. En la ciudad de Concepción, cielo con nubosidad parcial, temperatura 7 grados, humedad 93%. Para Concepción se espera un día que va a estar con nubosidad parcial, en la tarde va a estar con nubosidad parcial variando a nublado y una temperatura máxima de 15 grados. Nos vamos de inmediato
a revisar la calidad del aire
y la restricción vehicular en la región metropolitana.
Partamos por lo primero, la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Sigue muy complicado el panorama, como ustedes ven en Biobío TV, todo naranjo, rojo o incluso morado, que es la emergencia. Región metropolitana con alerta ambiental en el día de hoy, el Valle Central de O'Higgins, en Concepción, en Valdivia, no son en Puerto Montt y Puerto Varas. Están todos, o estamos todos, con alerta ambiental en la jornada de hoy. El aire es regular en Curicó y Romero. Romeral, en Temuco y Padre de las Casas. Hay preemergencia hoy en Talca y Maule, Linares en Chillán y Chillán Viejo y más al sur en Coyhaique. Lo más complicado de hoy es la emergencia ambiental que está presente en Los Ángeles. Acá en la región metropolitana, con este día con alerta ambiental, que como sea, de todas formas es mejor que ayer, que estuvimos con preemergencia ambiental, rige la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas para toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 0 y 1 son los dígitos que tienen restricción hoy, esto es de los vehículos o motos y motos y o motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde, al exterior del anillo Américo Vespucio, no pueden circular los vehículos con dígitos 0, 1, 2 y 3. Al interior del anillo Américo Vespucio, recordemos que de lunes a viernes simplemente no pueden circular ninguno de los días de la semana, de lunes a viernes, días hábiles. Fuera del anillo pueden circular, pero hoy la restricción es 0, 1, 2 y 3 para vehículos sin sello verde.
Vamos ahora sí con la revisión de las noticias. Nos vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles. Carabineros detuvo en la comuna de Estación Central a dos integrantes de una banda que se desplazaban en un camión que tenía la placa patente adulterada y mientras portaban indumentarias similares a las que usan carabineros.
En Maipú, en tanto, la misma policía capturó a tres personas por su participación en el robo de un vehículo. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
La información la revisamos junto a Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Si partimos en Estación Central, este procedimiento que se produjo esta madrugada, sector de la calle Transit, donde personal de carabineros realizaba patrullajes y se encontró con un vehículo, una suerte de furgón que estaba estacionado en este lugar con al menos 5 personas en su interior. Se verifica que este vehículo contaba con estas placas patentes de fabricación artesanal. Se intenta fiscalizar a los ocupantes de este vehículo, sin embargo, el conductor del automóvil, al ver la presencia de carabineros, huye en este vehículo, iniciándose una persecución. Terminando finalmente en el sector de la calle Los Gladioles con pasajes Vanguard, donde finalmente se da captura a 2 de estos 5 integrantes que escaparon a pie dejando abandonado este vehículo. Se trata de estas dos personas que estaban vinculadas a este automóvil, pero lo que es más complejo al revisar el interior del vehículo, se encuentra al interior 2 armas de fuego con sus respectivos cargadores y municiones, pero también otro elemento bastante preocupante que tiene relación con la indumentaria similar a la de personal de carabineros, lo que apunta que estas personas efectivamente iban a cometer algún ilícito o venían de ejecutar algún tipo de delito de estas características. Al respecto se refirió la subteniente Isidora Benavente, oficial de ronda de Radio Patrullas de Carabineros, que entregó detalles en torno a la captura de estas dos personas en medio de la incautación de este vehículo con este tipo de elementos como armas e indumentarias similares a las de carabineros.
Del vehículo descendieron 5 sujetos, de los cuales 2 de estos fueron detenidos por personal de carabineros. Del procedimiento anterior se logró la incautación de diversas vestimentas similares a las que utiliza carabineros para realizar sus servicios, además de 2 teléfonos celulares, 2 placas patentes y 2 armamentos tipo pistola, además de 33 municiones.
Tras detenidos se encuentran 2 personas, uno de 27 años que mantiene antecedentes penales por varios ilícitos y también un hombre o un joven de 18 años, este último no cuenta con algún tipo de antecedentes. Se incautaron, lo señalábamos, pistolas, armamentos, una pistola marca Glock modelo 45 con su número de serie borrado, además de otro armamento de las mismas características, también con 33 cartuchos en su interior, además de 2 teléfonos celulares. El vehículo, además, la placa patente que estaba de fabricación artesanal, tenía un encargo por el delito de robo con violencia, por lo tanto son investigaciones que están aún en curso verificando efectivamente qué iban a realizar estos 2 imputados junto al resto de la banda con estos elementos. Se sigue también los pasos del resto de los integrantes de este grupo. Hasta el momento no han podido ser detenidos, pese a que se han realizado patrullajes y operativos por parte de carabineros en la comuna de Estación Central. Estos 2 detenidos van a quedar a disposición del Ministerio Público esta mañana, al igual que también otras 3 personas que fueron detenidas también por carabineros, esta vez en la comuna de Maipú. Vamos a la zona poniente de la capital. Se trata de una investigación que está desarrollando personal de la sección de investigaciones policiales de la 52ª Comisaría de Carabineros, quienes realizaron una fiscalización a un vehículo en el sector de la calle Las Tinajas, con 3 ponientes a un vehículo con 3 ocupantes en su interior. Al revisar este control preventivo, se percatan que uno de los ocupantes del vehículo oculta algo debajo del asiento, por lo tanto se comienza a revisar este automóvil. automóvil y se encuentra una llave de un automóvil de un vehículo marca Honda. Estos antecedentes apuntan a que efectivamente este vehículo había sido sustraído, otro que fue encontrado posteriormente por parte de carabineros en la misma comuna Maipú por el delito de robo con intimidación, esto en modalidad de encerrona o de portonazo. Estas tres personas quedaron a disposición del Ministerio Público, van a ser formalizados esta mañana. Escuchaba las palabras del capitán Danilo Pauni, que se refiere también a los antecedentes respecto de la captura de estas tres personas.
Logrando encontrar una llave de un vehículo, realizando posteriormente diligencias, logran establecer que ese vehículo fue robado, producto de un robo con intimidación, con armas de fuego, donde el vehículo luego aparece en la comuna de Pudahuel y también es recuperado.
Hay registros de cámaras de seguridad en la cual se ve el accionar de estos asaltantes al momento de cometer este ilícito. También registros de sus redes sociales donde difunden también la ejecución de estos delitos y se jactaban de esta situación. Por lo tanto, son antecedentes que ya están en manos del Ministerio Público a través de carabineros, que sigue la investigación también en este curso para ver si estos tres detenidos son parte de una banda mayor vinculada a los delitos de robo con intimidación de automóviles. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 16 minutos.
Carabineros logró rescatar a una niña que fue sustraída al interior de una camioneta que fue robada a su propietaria tras una encerrona. Esto ocurrió en la comuna de Puente Alto.
Gracias a que ese vehículo contaba con un sistema de corta corriente, quedó detenido a 500 metros de donde se produjo ese asalto. Cristian Borkowski está en otra de nuestras unidades móviles. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sin duda, minutos de terror la que vivió esta familia, que fue víctima de un abordazo sumamente violento de parte de al menos 4 desconocidos que, rostro cubierto, premunidos con armas blancas y con pistolas, le quitaron la camioneta. Es decir, estamos hablando de una encerrona que termina con el robo del vehículo en el que iba conduciendo una mujer, pero que en el asiento de atrás iba una menor de edad, una niña, que iba en su asiento de retención apropiado justamente para el traslado de este tipo de pasajeros, y que los ladrones no tomaron en cuenta y huyeron con el vehículo, escapando a gran velocidad del sector, pero con esta niña en el asiento de atrás. El audio que ustedes van a escuchar habla del dramatismo, de la desesperación de las víctimas, que estaban gritando y pidiendo ayuda a los vecinos para que pudiesen de alguna manera concretar el salvamiento de esta niña que iba, como decíamos, en el asiento de atrás de esta camioneta, que minutos después fue encontrada afortunadamente. Sí, y lo que ustedes escuchaban también en este audio serían disparos. Eso todavía no ha sido del todo confirmado por carabineros porque no hay evidencia balística, pero sí está el testimonio. Primero de las víctimas y también de vecinos que aseguran haber escuchado disparos como el que ustedes escucharon a través de este audio que compartimos en Bio Bio TV y que fue captado por las cámaras de televigilancia de los vecinos. Este vehículo, como lo decíamos, fue encontrado a 500 metros del lugar gracias al corta corriente que tenía. Esto en Avenida Camilo Enríquez, a la altura del 4700, fuera de un restaurante. Las personas que trabajan ahí vieron cómo estos ladrones abandonaban el vehículo y dejaban a la niña a bordo. Ella andaba con una libreta y afortunadamente ahí tenía el teléfono de la madre. Se comunicaron rápidamente con esta, diciéndole que los ladrones habían abandonado el vehículo en ese sector de Avenida La Florida. Escuchemos lo que señaló carabineros respecto a esto. Ustedes van a escuchar al teniente Fernando Muñoz, oficial de ronda de la prefectura Santiago Cordillera.
Fue abordado por estos 4 sujetos, los cuales, con premunidos con arma de fuego, la intimidaron por esta arma, siendo sustraído el vehículo con la menor en su interior. Bajo el sistema de corta corriente, no se trasladó a más de 500 metros, siendo hallado a 500 metros del sitio del suceso. Gracias a Dios, con la menor en su interior, sin ninguna lesión.
Vamos a cambiar rápidamente de tema y de la Florida, de Puente Alto, nos vamos a ir a la comuna de Las Condes. La dirección Alejandro Fleming con picas. Ahí se desarrolló en horas de esta madrugada un incendio que destruyó varios domicilios. 2 al menos es lo que tienen cuantificados los voluntarios que llegaron, porque dieron la primera alarma de incendio estructural, ya que había una evidente emergencia producto de la posible propagación de las llamas a otros domicilios. Es así entonces que llegaron muchos carros a trabajar en esta primera alarma de incendio en Las Condes, en un incendio que ya está controlado. Estado y de hecho a esta hora se está trabajando con el Departamento de Estudios Técnicos para investigar las causas del origen de este siniestro. Y vamos a terminar con otra información que ocurrió en horas de esta madrugada y que tiene que ver con una persecución municipal que desarrollaron personal municipal de la comuna de Ñuñoa y que estaba siguiendo a un furgón de una empresa privada que desarrolla el transporte de pasajeros hacia diferentes lugares como por ejemplo el aeropuerto. Transportes VIP, como es conocido este tipo de modalidad, y donde el conductor de este vehículo fue abordado a través de una encerrona, le robaron el vehículo y esto fue divisado por los inspectores municipales que iniciaron un seguimiento por diferentes calles de Ñuñoa. No terminó ahí, pasaron la Reina y terminaron en la comuna de Las Condes. Ahí también se unieron vehículos municipales de esa comuna, de esa municipalidad, y terminó en el sector de Manquehue con Apoquindo, donde hubo un accidente entre un vehículo municipal y el vehículo que iban siguiendo. Los ladrones huyeron, pero los inspectores, corrijo, de las municipalidades correspondientes lograron detener a un menor de edad que sería parte entonces de esta banda, el resto huyó, pero claramente se están indagando las circunstancias, por supuesto, de este menor que está detenido en la 47ª comisaría de Los Dominicos, allá en Las Condes. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 21 minutos.
5 personas resultaron damnificadas tras un incendio registrado en el sector de Santa Julia en Viña del Mar. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Ampliamos de inmediato la información. Ya estamos con Lucas Peña. Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque es un nuevo incendio que se registra en el sector alto de la comuna de Viña del Mar y que dejó una casa con 100% de daños. Esto en Santa Julia, como habíamos indicado, en la misma comuna de Viña del Mar. Como punto de referencia para bomberos se utilizaron las siguientes calles: Los Plátanos con las Araucarias, ya que el punto donde se registraba esta emergencia era en un lugar de difícil acceso en un sector de tomas de la población San Pablo, esto en el sector de Santa Julia. Se trata de una casa de material ligero de un piso que fue completamente destruida por un incendio que a la distancia se veía de proporciones, pero que afortunadamente no tenía peligro de propagación. Fueron finalmente 5 las unidades despachadas por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar para combatir esta emergencia que dejó finalmente a 5 personas damnificadas. Estamos hablando de 4 adultos y un menor de edad, todos de nacionalidad extranjera, que recibirán los respectivos apoyos de primera necesidad desde el municipio de la comuna de Viña del Mar. Ahora será finalmente trabajo del Departamento de Investigación de Incendios para determinar el origen de este incendio que dejó una casa completamente destruida en el sector de Santa Julia, la comuna de Viña del Mar. Además de la labor de bomberos, se solicitó también la concurrencia de carabineros y también el personal de seguridad municipal, obviamente para resguardar las labores que estaba realizando bomberos en horas de la madrugada para combatir este incendio que dejó una casa completamente destruida en el sector de Santa Julia, en Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 6 de la mañana, 24 minutos.
Un fuerte sismo de magnitud 6,9 se percibió en el norte grande del país. El movimiento telúrico tuvo como epicentro 20 kilómetros al noreste de Calama y una profundidad de 114 kilómetros.
Faltando 8 minutos para las 6 de la tarde de ayer lunes, un sismo de magnitud 6,9 se registró en la región de Antofagasta, según informó el Centro Sismológico Nacional. El epicentro fue 20 kilómetros al noroeste de Calama y tuvo una profundidad de 114 kilómetros. En solo 50 minutos se registraron 7 réplicas. En Calama hubo reportes de caídas de panderetas, rodados y deslizamiento de materiales en los cerros, además de destrozos al interior de viviendas y supermercados. También 27.000 personas se vieron afectadas por el corte de suministro eléctrico. Una vecina de Calama, Pamela Flores, se mostró preocupada ante nuevas réplicas en la zona, mientras que la dueña de un local comercial, Jenny Garrido, detalló que gran parte de sus productos terminaron en el piso.
Sí, con demasiado susto y con temor que vuelva la réplica. Hay que estar preparado.
Bastantes cosas se cayeron, siendo tomando el ritmo. Se cortó la luz, así que también me perjudica el hecho porque no se puede vender. El material nomás que se cayeron, se quebraron algunas cosas.
Para realizar un balance del sismo, se convocó a un COGRID comunal, donde se descartó que mineros hayan quedado atrapados en la faena, luego de recibir reportes de Chuquicamata, ministro Jales y Radomiro Tomich. Además, la Seremi de Educación de Antofagasta anunció la suspensión de clases en la comuna de Calama para hoy martes.
6 de la mañana, 25 minutos.
Ayer luego del sismo, muchísimos clientes estaban sin energía eléctrica en Calama, llegaron a ser poco más de 27.000, muchísimos medios de comunicación en el suelo. Biobío mantuvo sus transmisiones en Calama gracias a sus equipos de emergencia. En estos instantes la situación es la siguiente.
Ha cambiado bastante, ha mejorado la situación. La información en línea que entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustibles habla de un corte en Antofagasta, ahí lo vemos en el gráfico de torta. La mayoría de esos clientes están en Calama, pero son 650, bastante menos de los 27.000 que se produjeron en el primer minuto después del sismo. 650 clientes sin energía eléctrica o 651, esto es en línea, no acaba de cambiar. En Calama, sin energía eléctrica, y en Antofagasta hay otros 14, de acuerdo a lo que dice este informativo. Conectábamos con esta información y nos sorprendíamos que hay una gran cantidad de clientes sin luz también en la región de Valparaíso. 1.161 en la región, la mayoría está en Limache. 1.035, de acuerdo a este reporte que es en línea, les reitero, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6 de la mañana, 26 minutos.
Siguen conociéndose errores en la gestión económica de la administración anterior. El Ministerio de Hacienda instruyó una investigación tras detectar un error metodológico en el cálculo futuro de la deuda pública, que ascendería, este error, a una diferencia de más de 10.000 millones de dólares.
Siguen los coletazos de la gestión económica de la administración de la exdirectora de presupuesto Javiera Martínez y el exministro de Hacienda Nicolás Grau. En el primer informe de finanzas públicas de la administración del presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda Jorge Quirós dijo que este primer documento presenta un sinceramiento en tres dimensiones fundamentales: ingresos que fueron sobreestimados, gastos no reconocidos y una trayectoria de la deuda que contenía errores de consistencia. A continuación, el ministro explica que el nivel de déficit y de deuda futura no tenían coherencia.
Ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada. Sube solo en 3, algo billones de pesos y por lo tanto quedan debiendo 9 billones de pesos.
El informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025 contenía un error de consistencia. Mientras el déficit proyectado hacia el año 2030 superaba los 10.000 millones de dólares, el equivalente a 13,5 billones de pesos, la deuda solo aumentaba 3,9 billones en el mismo periodo.
6 de la mañana, 28 minutos.
El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, utilizó su cuenta de X para referirse al informe de finanzas públicas del primer trimestre de 2026 presentado por el actual ministro, por Jorge Quirós.
En esta publicación, el exsecretario de Estado abordó las críticas acerca de un presunto error en la proyección de la deuda del informe previo.
Grau cuestionó la premura del ministro Quirós al señalar una inconsistencia en los cálculos realizados durante la administración anterior.
El ex jefe de Hacienda sostuvo que la proyección cuestionada se mantiene firme y sin fallas, dijo, aritméticas.
En este hilo explico por qué el ministro de Hacienda se apresura al señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030 en nuestro último informe. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo, escribió Grau.
El exministro planteó una pregunta central para entender, a su juicio, la discrepancia. Se preguntó por qué, si el déficit efectivo proyectado acumulado al año 2030 aumentó en 13 billones, la deuda al 2030 sube en un monto menor.
Respuesta: la deuda en pesos PIB depende del déficit efectivo, pero también del tipo de cambio, de la inflación, del PIB nominal y de movimientos bajo la línea, explicó en su publicación.
El tercer informe emanado del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal levantó tres graves alertas preliminares. a partir de antecedentes recopilados entre 2022 y marzo de este 2026.
Tras revisar información de 500 servicios públicos, el gobierno detectó un riesgo fiscal superior a los 9,000 millones de dólares que podría derivar en irregularidades en el uso de recursos públicos.
En este contexto, la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, detalló que la primera alerta corresponde a deuda heredada de la administración anterior.
La segunda identificó compras por 3.170 millones de dólares realizadas mediante trato directo o compra ágil, pese a que en varios casos podían haberse utilizado mecanismos competitivos.
La tercera alerta a cerca de 150 millones de dólares pendientes de recuperación debido a deficiencias en la gestión del cobro de licencias médicas.
Castillo informó que a partir de estas cifras se instruyeron investigaciones en cuatro reparticiones: la JUNAEB, el CERNAM, el Ministerio de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
Por tanto, donde existan errores, deberán corregirse. Donde existan debilidades estructurales, deberá fortalecerse la institucionalidad interna. Y donde existan antecedentes de irregularidades, estos serán investigados hasta las últimas consecuencias.
En el gobierno, sin embargo, hasta ahora descartaron preliminarmente que los antecedentes impliquen necesariamente la existencia de fraude.
Mediante un video interno enviado a los trabajadores, Máximo Pacheco se despidió de Codelco ayer en su último día como presidente del directorio de la Cuprífera.
Pero en paralelo también firmó una carta en la que presentó su renuncia indeclinable al directorio de Nova Andino, la empresa conjunta de Codelco y SQM para extraer litio del salar de Atacama.
La reducida bandería política vale más que el interés nacional. Y como no quiero motivar una odiosa controversia, he decidido presentar mi renuncia indeclinable al cargo de director de Nova Andino Litio.
La salida de Máximo Pacheco, quien pasará a ser reemplazado por Bernardo Fontén, se da a pocos días de los resultados de una auditoría interna que arrojó responsabilidades contra 7 ejecutivos y un ex ejecutivo por la incorporación irregular de casi 27.000 toneladas extra de material a la producción de Codelco de 2025.
Esto motivó a que la Cuprífera estatal empezara a exigir la devolución de 14,3 millones de dólares en bonos a más de 6.000 trabajadores. A la par, la compañía global KPMG, a petición de la compañía, comenzó una investigación por presuntos ascensos irregulares de dirigentes sindicales de Chuquicamata.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6:32 a.m.
Dos pescadores muertos y dos sobrevivientes. Este fue el saldo del volcamiento de una embarcación artesanal en las costas de Talcahuano, en la región del Biobío.
Una embarcación menor que pescaba jibia y que había zarpado desde el puerto de San Vicente en Talcahuano volcó a 12 millas mar adentro a la altura de Tumbes, dejando como saldo dos personas muertas y otras dos que lograron sobrevivir y que se mantienen recibiendo atención en el hospital Las Higueras de la comuna Puerto. En primera instancia se habló de 13, luego de 5 personas, pero eran 4 los que iban en la nave artesanal. Fue la capitán de puerto de Talcahuano, Camila Ovalle, quien entregó detalles sobre cómo recibieron la información y el trabajo que realizaron para rescatar a las personas.
Que a las 8:01 de la mañana recibimos la información de que la lanza motor María Elena II había sufrido aparentemente un volcamiento de manera inmediata y a los 7 minutos próximos zarpó una lancha servicio de rescate que acudió al sector verificando y constituyéndose en el área.
A pesar de la rápida acción de la Armada, ante el aviso que se dio desde la misma embarcación que se hundía, hubo dos víctimas fatales, Boris Ceballos Seguiel y Leonardo Muñoz Álvarez. Son dos las hipótesis que se barajan, entre ellas las condiciones climáticas, específicamente el frío y el viento. Será de relevancia el testimonio que puedan entregar los dos sobrevivientes de esta tragedia para conocer lo que ocurrió y también el peritaje a los restos de la embarcación. Todo esto con el fin de aclarar esta tragedia que una vez más enluta a la región del Biobío.
Todas las noticias. Radiograma.
6:34 a.m.
Nos escriben auditores desde la región de Valparaíso con una información del momento. Es un accidente que involucra a dos vehículos viniendo, oyendo más bien, de Viña del Mar hacia Valparaíso, a la altura del Club de Yates. Solo una pista está habilitada por un accidente. Según auditores, este tendría consecuencias fatales. Hay SAMU, esto es servicios de urgencia, carabineros trabajando en esta emergencia. Hay un vehículo blanco que quedó incluso sobre la vereda al lado de la pista. Y en la segunda pista está una de las personas también involucradas en este accidente. Tenga precaución porque al parecer es bastante grave, es información preliminar que nos cuentan auditores. Nosotros estamos en camino para llegar a esta situación y poder contarles desde el lugar lo que sucede. Por ahora, el llamado es a la precaución. Yendo desde Viña a Valparaíso a la altura del Club de Yates, solo una pista habilitada por este accidente, el que nos dan cuenta los auditores. Nos han enviado algunas fotografías también que, en las que se puede apreciar la congestión, ¿no?, que se genera a consecuencia de este accidente. Se puede ver también el trabajo de carabineros. Es aparentemente, esta es otra versión de una auditora que nos envió las fotografías que ustedes ven, Paola, dice un atropello a la altura del Club de Yates hacia Valparaíso. Ella habla de un cuerpo que está tapado y vehículos de emergencia. Lo más preocupante, además de el hecho en sí, que está siendo atendido hasta ahora por vehículos de emergencia y carabineros, es lo que está pasando con el tránsito, porque es de altísimo tránsito ese sector y por lo tanto hay que tener muchísima precaución. Se puede circular sin problemas por una de las vías, pero todavía no han cortado el tránsito. Lo más probable es que eso vaya a suceder, particularmente si es que hay una persona fallecida. Nosotros vamos en camino con una unidad móvil para contarles más en los próximos minutos.
Un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones desarticuló en Antofagasta a la organización transnacional El Sindicato del Silencio.
Una banda delictual integrada por 10 chilenos y un argentino pretendía saquear 40 mil millones de pesos desde una empresa de valores a través de un túnel subterráneo.
La Fiscalía de Antofagasta y la PDI desarticularon a El Sindicato del Silencio, banda de 10 chilenos y un argentino que planeaba el mayor robo en la historia del país, la sustracción de 40 mil millones de pesos desde una empresa de valores. Establecidos desde febrero en la comuna, arrendaron una propiedad colindante para excavar un túnel de 15 metros equipado con ventilación eléctrica, extrayendo 3 toneladas de tierra. El jefe de la BIRU Antofagasta, Gabriel Yáñez, detalló el plan de trabajo que realizaron los delincuentes.
Que les permitió ingresar a la propiedad de lo que esta empresa de valores, ¿no es cierto?, y acceder a la bóveda. O sea, tuvieron acceso primero a la destrucción de lo que es la losa del recinto, ¿no es cierto?, el piso de la propiedad, y después las normas de seguridad también la vulneraron porque pudiesen ingresar a través de taladro, a través de un sistema de ingreso de un metal a lo que es el blindaje de esta bóveda.
Los detectives mantuvieron 3 meses de seguimiento y monitoreo e incautaron herramientas, equipos de comunicación y disfraces. El fiscal regional Juan Castro Vecchios reveló que la banda criminal pretendía perpetrar el robo del dinero al feriado del 21 de mayo. Los imputados quedaron en prisión preventiva en un robo que pudo haber sido el más grande en la historia del país.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, buenos días. Antonio Velázquez con reporte de ruta, autopista central en dirección al sur. La primera salida, que es la de Todesca Rotisoni, justo pasadito hay un vehículo, un camión de gran tamaño con un desperfecto mecánico por la pista derecha. Está en pane ahí. Está cargado con fierros, precaución los que desplacen por este punto de la autopista central en dirección al sur a nivel de la salida Todesca Rotisoni. Bio Bio, la radio.
Hola Tomás, Caterín, buenos días. Te informo que desde San Antonio a Santiago está cerrado el acceso de Vespucio. Se indican los letreros que es procedimiento policial. Lo que se alcanzó a ver es que hay un camión detenido con las puertas abiertas. Seguramente fue por algún robo. La alternativa es llegar hasta Costanera o Ruta 5. Saludos, que estén muy bien, buenos días.
Buenos días. Bio Bio, en la Avenida España, a la altura del Club de Yates, en los límites entre Viña del Mar y Valparaíso, con destino hacia Valparaíso, hay un accidente, hay una sola pista funcionando. Para los conductores, que tengan cuidado, está trabajando el SAPU, bomberos y carabineros en el lugar.
Buenos días, Bio Bio. En departamental, al llegar a Gran Avenida, sigue bloqueado el paso bajo nivel y lamentablemente al parecer hubo un choque y no se puede cruzar Gran Avenida en ese punto, así que hay que buscar alternativas. Bio Bio,
te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
6:39.
Vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Tech presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Amiga, ya se viene el finde. Ay, qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó. Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Somos Bupa. Nacimos hace 75 años en Reino Unido para acompañarte. Con especialistas de una red global. Y el laboratorio clínico más grande de Chile. Una gran experiencia en servicio y seguros de salud con la magia de verdaderos expertos. Porque cuando se trata de salud de calidad, más de 60 millones de personas en el mundo confían en Bupa. Expertos en salud desde 1947.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
¿Buscas cerámicas o revestimientos de calidad? Habitar te entrega las soluciones para cumplir tus proyectos. Cerámicas, porcelanatos, pisos flotantes, pisos SPC, piedras naturales, decks para terrazas y todo lo que necesitas en un mismo lugar. Visítanos en Avenida Ecuador 437 o en www.cerámicashabitar.cl. Habitar, más de 25 años acompañando tus sueños.
Bio Bio, información en directo.
Hola, hijo. Prometo hacer todo lo posible por estar en cada paso de tu vida. Por eso mi compromiso es escuchar mi cuerpo y no postergar mi salud, porque cuidarme a mí es cuidarte a ti. En el mes de la mamá, Sanatorio Alemán te acompaña en ese compromiso. Conoce nuestro programa preventivo Mamá en sanatorioalemán.cl y agenda tu chequeo. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
Biobío Deportes.
6:44.
Desde las 20:30, Coquimbo Unido visita a Nacional de Montevideo buscando el primer lugar de su grupo en la Copa Libertadores. Además, por la Copa Sudamericana, O'Higgins se visita a Millonarios de Bogotá, mientras que Palestino se despide ante Deportivo Riestra en la comuna de La Cisterna.
El árbitro José Cabero informó que los futbolistas Vicente Bernedo y Daniel González, de la Universidad Católica, junto a Joaquín Sosa y Javier Méndez, de Colo-Colo, fueron los responsables de los incidentes que se registraron tras el clásico del partido del domingo pasado. Los cuatro jugadores se arriesgan a ser sancionados ahora por el Tribunal de Disciplina. Nos informa Diego Osorio.
Desde las 20:30 horas en el Estadio del Parque Central en Montevideo, Coquimbo Unido visita Nacional por el último partido del Grupo B de la Copa Libertadores con la tranquilidad de ya estar clasificado a los octavos de final. El cuadro pirata buscará al menos un empate que lo deje como primero y su entrenador Hernán Caputo advirtió el cansancio en su plantel por la gran cantidad de encuentros de las últimas semanas.
Vamos a ir por más, pero siempre con tranquilidad, paso a paso, y vamos en el quinto mes del año y creo que van muchos partidos, muchos entrenamientos seguidos, pero esto ayuda. Hay cansancio físico, puede ser, pero mentalmente el equipo está muy fuerte.
También jugarán Palestino y O'Higgins por la Copa Sudamericana, y mientras el cuadro árabe, que ya está eliminado, se despide frente a Deportivo Riestra desde las 18 horas en el Municipal de La Cisterna, en el mismo horario O'Higgins visita a Millonarios en el Campín de Bogotá, donde solo le sirve ganar para tener opciones de clasificación. Su entrenador Lucas Bobá aún lamenta la última derrota frente a Boston River en Montevideo.
Esa sensación de sinsabor, porque hasta siento un dejo de injusticia, porque siento que merecimos más de lo que cosechamos. Las chances están vivas, jugar la última carta en Bogotá.
En el fútbol nacional, el árbitro José Cabero informó a los futbolistas de Universidad Católica Vicente Bernedo y Daniel González, además de Joaquín Sosa y Javier Méndez de Colo-Colo, como responsable de los incidentes que se registraron tras el clásico del último domingo, y serán citados al Tribunal de Disciplina ante posibles sanciones. En tanto, la selección chilena completó su primer entrenamiento de cara a los amistosos de principio de mes de junio ante Portugal y el Congo. A última hora, el entrenador Nicolás Córdoba citó al volante del Rubin Kazán de Rusia, Ignacio Saavedra, en reemplazo del defensa del Lecce italiano Matías Pérez, y una de las caras nuevas de La Roja, el volante Nils Reijmund, entregó las características que le puede brindar a La Roja.
Mi favorito posición es medio campo, más a derecha, para salir al medio con mis pies izquierdos, y pienso que soy un jugador con mucha técnica y también tengo un buen como chute pegada, sí.
Tras la primera etapa de la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country en Argentina, desafío Ruta 40, el ganador fue Daniel Sanders, mientras que entre los chilenos el mejor clasificado fue José Ignacio Cornejo, duodécimo, dejando sus sensaciones en Sugero Motorsport.
Nos tocó abrir pista, así que sabíamos que no iba a estar fácil. Mi compañero Ross me pilló al final en el último 80 kilómetros más o menos, y después pasó a abrir él, así que hizo buen trabajo, felicitarlo. Zonas muy peligrosas, en algunos ríos era fácil cometer errores, pero lo sacamos adelante bien. La moto está entera y vamos a seguir dando lo mejor de nosotros día a día para escalar en la general.
El resto de pilotos chilenos tuvo a Benjamín Herrera finalizando en el 18º lugar, 22º fue Tomás de Gabardo y en el puesto 47 lo hizo John Medina.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Como ya le hemos informado, se ha producido un gravísimo accidente. Esto es frente al club de yates en Viña del Mar.
Vamos a ampliar la información. Ya estamos en el lugar. Lucas Peña, te escuchamos.
Sí, ya nos encontramos en Avenida España, donde incluso ya fueron utilizadas dos pistas con el resguardo de carabineros y también seguridad municipal, tanto de Valparaíso y de Viña del Mar. Esto producto de este atropello con resultados fatales en este punto de Avenida España a la altura del Club de Yates. Ya podemos confirmar que se registra una persona fallecida en el lugar después de este atropello, y es en estos momentos cuando carabineros se encuentra ahora recabando todos los primeros antecedentes en relación a este atropello fatal con el conductor involucrado en este accidente. Obviamente también hasta el momento no se ha determinado, por ejemplo, la dinámica de cómo ocurrió este atropello, y es por esta razón que todavía se mantienen las diligencias en completo desarrollo. La información que también podemos entregar es en relación al tránsito, porque en Avenida España con dirección hacia Valparaíso, donde se registró este atropello, hay tres pistas acá en Avenida España y solamente una está disponible para el tránsito de vehículos. Y ya en estas horas de la mañana ya se comienza a registrar congestión vehicular. Obviamente eso se va a mantener por varios momentos de la mañana, considerando que todavía se mantienen las diligencias que comenzaron solamente hace unos minutos, así que esto se podría extender el transcurso de la mañana, sobre todo por el tema de la situación del tránsito que se puede observar ahora en Bio Bio TV. Hay resguardo también desde seguridad municipal de Viña del Mar y también de carabineros. También podemos observar aquí los conos que también fueron instalados para también poder realizar, también para poder determinar finalmente cuál es la pista que está solamente habilitada por estas diligencias tras este atropello fatal registrado en la comuna de Viña del Mar. Información claramente estaremos ampliando después de este atropello fatal. Ya podemos confirmar una persona fallecida después de este hecho registrado en la comuna de Viña del Mar en Avenida España. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
La Guardia Revolucionaria Islámica anunció que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense MQ-9 y dispararon contra un caza F-35 y otro avión no tripulado tras haber violado su espacio aéreo después de que Washington informara de ataques contra posiciones en el sur de Irán.
El Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo Militar de Élite iraní dijo que el dron, que es un avión no tripulado RQ-4, y el caza F-35 huyeron después de que las fuerzas de la Guardia dispararan en contra de ellos.
La Guardia Revolucionaria advirtió sobre cualquier violación del alto al fuego por parte de Estados Unidos y consideró legítimo y definitivo su derecho a una respuesta recíproca.
Horas antes, el Comando Central de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, el CENTCOM, había informado de ataques en defensa propia en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes.
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó que Estados Unidos está perdiendo poder en Medio Oriente y predijo que Israel se acerca a su final en un mensaje emitido a propósito de la peregrinación anual a la Meca.
Estados Unidos no solo ya no dispondrá de un refugio seguro para sus fechorías y para establecer bases militares en la región, sino que día a día se aleja más de su antigua posición, dijo Mojtaba en un mensaje publicado en sus redes sociales.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, negó que el país árabe ofreciera 12 mil millones de dólares a Irán para cerrar un acuerdo con Estados Unidos, al tiempo que denunció intentos de sabotear ese posible pacto y los esfuerzos diplomáticos en curso.
Los informes que apuntan a que Qatar ofreció 12 mil millones de dólares a Irán para asegurar un acuerdo simplemente no son ciertos y están siendo difundidos por partes que intentan sabotear el acuerdo y socavar los esfuerzos diplomáticos en curso hacia la desescalada y estabilidad regional, dijo Al Ansari y lo escribió en su cuenta en X.
El barril de petróleo Brent para entrega en julio sube más del 2% hasta los $98 ante las renovadas dudas del mercado sobre los avances en las negociaciones de paz en Medio Oriente después de que se haya conocido que Estados Unidos atacó a Irán.
El crudo Brent, el petróleo que es de referencia en Europa, también de uno de los que se utiliza acá en Chile para los precios, está al alza 2,33%, llega a $98.38 el barril.
El WTI de referencia en Estados Unidos también sube un 2,37%. Hasta los $92.03 el barril.
En Irán, el presidente Masoud Pezeshkian ordenó establecer o restablecer el acceso a Internet global en su país, luego de casi 3 meses de apagón digital desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
Pezeshkian dio instrucciones al Ministerio de Comunicaciones para que devuelva el acceso a Internet a la situación previa, según informó la agencia ISNA, quien afirmó que la orden presidencial podría empezar a aplicarse esta jornada.
Una decisión que llega después de que el Comité Especial para la Gestión del Ciberespacio aprobara en su cuarta reunión el restablecimiento de Internet internacional con 9 votos a favor y 3 en contra.
4 palestinos murieron en un ataque con un misil de un dron israelí durante una incursión de una de las milicias pro-Israel en el campo de refugiados de Maghazi, en el centro de la franja, según el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa y los equipos de ambulancia del enclave.
Los fallecidos fueron identificados como Yusef y Fadi Al-Magari, Abdullah Al-Bashetti y Hassan Al-Sayed, según estas mismas fuentes, que informaron además de 5 heridos que fueron llevados al hospital.
Las autoridades del este de Libia informaron de la detención de 10 activistas, entre ellos la española Alicia Armesto Núñez, que participaban en un convoy humanitario rumbo a Gaza, tras entrar en su territorio sin completar los procedimientos legales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, afiliado al gobierno del este del país, informó en un comunicado que los activistas originarios de España, Italia, Argentina, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez no habían obtenido las autorizaciones necesarias para entrar en su zona controlada por el mariscal Khalifa Haftar.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió en que Washington sigue preparado para mediar en la guerra en Ucrania si surge una oportunidad después de una nueva ola de ataques rusos contra Kiev y de una advertencia de Moscú a las delegaciones extranjeras en la capital ucraniana.
Cada vez que ves estos grandes ataques de un lado o del otro, es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible que ya ha durado más que la Segunda Guerra Mundial y necesita llegar a su fin, dijo Rubio a los periodistas desde el avión durante su visita oficial a la India.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano calificó de chantaje desvergonzado el anuncio por parte de Rusia de una campaña de ataques contra centros de mando y empresas de la industria militar en Kiev y dio las gracias a las delegaciones diplomáticas extranjeras que han mantenido su personal en la capital ucraniana pese a las advertencias rusas para que abandonen por razones de seguridad cuanto antes la capital.
Advierten además que Rusia ha utilizado de forma regular desde el comienzo de la guerra todo su espectro de misiles y drones letales en contra de la capital de Ucrania, por lo que no considera que el riesgo sea mayor.
7 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en la región ucraniana de Donetsk, anexada por Moscú, debido a los ataques ucranianos con drones, informaron las autoridades locales.
7 personas, ahí incluidos niños, murieron y 15, entre ellas 4 niños, resultaron heridas hoy por las agresiones de Kiev. Eso lo escribió en Telegram el gobernador de Donetsk, nombrado por Rusia, Denis Pushilin.
Rusia plantea construir 500 buques de carga y petroleros en 10 años para reemplazar su antigua flota, barcos de más de 40 años de antigüedad, informó el diario Kommersant.
La edad máxima para los nuevos buques se va a fijar en 50 años, mientras que los ahora envejecidos serán dados de baja antes de 2030.
Al principio se planteaba financiar la operación con los presupuestos previstos para el periodo 2026-2030 con un costo de 290 mil millones de rublos, unos 4.039 millones de dólares, pero finalmente se realizará aumentando las tasas a la inspección de buques y la tarifa portuaria por tonelada de carga transportada.
Esta publicación advierte que el aumento de la tarifa se traducirá en un incremento de los precios para los consumidores.
El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, negó que se haya producido retrasos en los planes del archipiélago de adquirir misiles Tomahawk de largo alcance de Estados Unidos, según informes de retraso en la entrada de la guerra contra Irán.
En este momento no hay cambios en nuestros planes de adquirir los Tomahawk entre el año fiscal 2025, que terminó en marzo de este 2026, y el año fiscal 2027, que va a terminar en marzo de 2028. Nuestra intención es continuar trabajando junto a Estados Unidos para asegurar una adquisición adecuada, dijo Koizumi durante una conferencia.
Las autoridades de Corea del Sur informaron que planean desarrollar submarinos de propulsión nuclear de fabricación nacional y desplegar el primero de ellos a mediados de la década de 2030 en medio de las tensiones intercoreanas y el prolongado rechazo al diálogo de Pyongyang.
El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Kyu-bak, anunció el proyecto, lo llamó Yangboko N, durante una reunión de estrategia defensiva encabezada por el presidente del país, Lee Jae-myung, en una base naval de Changwon, a unos 300 kilómetros al sur de Seúl.
Al menos 3 personas fallecieron y otras 3 resultaron heridas tras el derrumbe de una estructura durante las obras de retirada de un paso elevado en una zona concurrida en el centro de Seúl, informó la agencia de noticias local Yonhap.
El accidente se produjo cuando cayó parte de la estructura que estaba siendo desmontada, según dijo esta agencia.
La trama de la aerolínea Plus Ultra, por la que se investiga el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pudo haber intervenido en decisiones estratégicas públicas como la liberación de presos en Venezuela o en la participación de agentes del Cuerpo Nacional de Inteligencia en la salida del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia a España.
Esto lo refleja el juez José Luis Calama en el auto para investigar esta causa por la que se ordenó la detención, entre otros, del expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y del empresario Julio Martínez Martínez, considerado el presunto testaferro de Zapatero, quien fue imputado por 3 delitos relacionados con el tráfico de influencias la semana pasada.
En una agenda de color negro con la serigrafía Plus Ultra Líneas Aéreas, intervenida en uno de los registros, aparecen anotaciones manuscritas que, según el auto del magistrado, revelan una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público.
Entre estas menciona la liberación de los presos en Venezuela o la intervención de agentes del CNI, que es el Cuerpo Nacional de Inteligencia, en relación con lo que parece corresponder con la repatriación de Edmundo González.
En Bélgica, Al menos 4 personas perdieron la vida tras una colisión entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en la localidad de Buggenhout, en el norte del país, después de que el vehículo entrara en las vías del tren cuando el paso a nivel estaba cerrado.
Según dijo el ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Cruque, entre las víctimas mortales hay 2 de los 7 menores de edad que viajaban en el autobús, el conductor y el adulto que acompañaba a los niños.
La ola de calor que afecta a Francia dejó al menos 7 muertos, entre ellos 2 personas que fallecieron mientras hacían deporte, y 5 por ahogamiento, informó la portavoz del gobierno francés, Maud Brejon, en un día en que después varias regiones del oeste del país están en alerta naranja por canícula.
Lo que puedo decir hoy es que habría 7